de filo cuando muerdo la tentación del carretero, de fumar la distancia en un cigarro. Pero desarmándome en medio de la calle, estoy de estos engaños. Recordé lo del tango. A mí me toca emprender la retirada. Sin embargo, detrás una noticia traigo. La tos del cerdo. Ha sido siempre un caso clínico polémico. La tos del cerdo, Hugo Mayo, poeta ecuatoriano. Contrapunto, tu universo sonoro literario. Contrapunto, el goce, el festejo, lo intangible de la literatura convertida en música en tus oídos.
Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a esta edición de Contrapunto. Gracias por acompañarnos en esta tarde. Estamos en miércoles 3 de marzo del año 2021. Gracias por acompañarnos una vez más en esta nueva emisión de Contrapunto, pues un programa que, como ustedes saben, se dedica a la difusión de la literatura, de novelas, de libros, editoriales, autores, ¿no? Así es que en esta tarde pues hemos propuesto una conversación, una entrevista con Diego Maenza. Y bueno, quiero saludarte, Diego. ¿Cómo estás en esta tarde? Y en un ratito te presento como corresponde. ¿Cómo estás, Diego?
Muy bien, Fernando, muy buenas tardes. Un saludo muy cordial a tu audiencia. En realidad que es un honor y un placer estar aquí. Muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias, Diego, y por la generosidad pues de estar aquí en esta tarde, pues, y vamos a presentarte como corresponde, ¿no? Pues decíamos que Diego Maenza es un escritor ecuatoriano, nacido en el año de 1987, es autor de la novela Estructura de la Plegaria, que aborda ciertos temas sensibles como la pederastía y el aborto en el contexto de la vida íntima del clero católico, ¿no? Y ahí hablaremos un poquito más al respecto después. Y esta obra pues fue publicada en el año 2018 por la sede nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y además ha sido traducida a varios idiomas como el italiano, el portugués, el inglés, el francés, el alemán y el ruso. Su poemario Bestiario Americano condensa mitos y leyendas urbanas de todo el continente. También ha publicado el libro de relatos Identidades, publicado con un sello editorial español, y también un cuentario publicado en el año del 2019 acá en Ecuador por Cuerpo de Voces Ediciones, titulado Engendros. En 2020 publicó la novela Todas las cartas de amor son ridículas, que más que una novela es una parodia de novelas románticas. De las novelas románticas, ¿no? Y a inicios de este año, pues, se preparó el lanzamiento en conjunto en varios idiomas de la edición del libro Entidades, que recopila algunos de los mejores relatos de Diego Maenza. Diego también se encuentra al frente del sello editorial Libros Duendes, que desde el año 2018, pues, viene publicando a autores nacionales y también extranjeros, tanto en ediciones artesanales de alta factura también como en ediciones digitales. Así es que gracias por acompañarnos, Diego. Entonces, estamos encantados de poder conversar un poquito sobre tu trayectoria literaria. Pues, y para comenzar, pues, quiero preguntarte, ¿cómo inicia tu periplo literario, ¿no? ¿Cuándo te decides tú a ser escritor? Dices, esto es lo que quiero hacer con mi vida, pues, y te pones manos a la obra.
En realidad, considero que me preparé desde muy joven para el oficio, no solo en referencia al escribir, sino a todo el bagaje cultural, literario que vas adquiriendo. Eso se lo desarrolla a través de la lectura. Entonces, a partir de pasando mi adolescencia, a partir de los 15, 16 años, empecé a leer, empecé a identificarme con la literatura y me agradó conocer esta visión del mundo a través de la lectura. Es así como yo considero que para poder escribir uno primero tiene que empaparse de todo y aprender, ¿no? Los mejores maestros son y maestras son los escritores que uno va frecuentando. En este contexto, la literatura la empecé a procesar dentro de mí como un estilo de vida y es el cual he llevado hasta el momento. No concebiría mi vida sin, sin, sin este apego que mantengo hacia la literatura en general, sea en la forma de lectura o en la forma de escritura.
Ah, qué interesante, estoy muy, muy, muy de acuerdo con esta visión de que un autor o un escritor debe prepararse leyendo bastante antes de iniciar pues este periplo literario, ¿no? ¿Y qué estudiaste tú? Cuéntanos, ¿qué estudiaste en la universidad? ¿A qué te dedicas? ¿De pronto participaste en algún taller literario? ¿Estuviste quizá en algún grupo de escritura creativa?
Espero que toquemos este punto, ¿no? Yo provengo de un sector de la periferia cultural, se le podría denominar. No resido en una ciudad central donde son los motores del incentivo cultural, se podría detallar de esa forma. Y en cuanto a mi formación, es absolutamente basada en el autoaprendizaje. No tengo una carrera universitaria en sí. He intentado, pero parece que no es mi fuerte. Y me he dedicado de lleno a los procesos de lecturas que en verdad me siento que me llenan y me preparan para lo que yo quiero desarrollarme como persona y como escritor. Entonces, en sí, un estudio formal no lo tengo. Pero yo adquirí el hábito del autoaprendizaje a través de procesos sistemáticos de lectura que implementé en mi vida y los continúo manteniendo y los continúo perfeccionando a mi estilo. Y en este sentido, yo siento que me han servido bastante.
Bueno, me recuerdas mucho a William Faulkner, ¿no? Esta idea de que el escritor pues, se hace solamente leyendo, ¿no? Y también a toda la vertiente de escritores norteamericanos, ¿no? Que muchos de ellos pues se han formado a sí mismos como escritores sin necesidad de una educación formal o ninguna de esas cuestiones que te planteaba antes, ¿no?
Exacto, lo cual desde mi punto de vista no quiere decir que desdeño estas parcelas del conocimiento adquirido a través de una manera formal, de una universidad, que lógicamente que te preparan y profundizan tu conocimiento, te mantienen actualizado. Pero yo lo veo como lo que he implementado en mi vida y en mi carrera que llevo de escritura, lo veo como una alternativa válida, como una opción totalmente válida, que no la considero ni menos, ni tampoco que sea algo que pueda equivaler a algo superior o a desdeñar estas maneras más formales de adquirir conocimientos, pero en ese sentido yo lo he estimulado. Con respecto a, retomando un poquito lo que me preguntabas, con respecto a talleres literarios, tampoco, nunca tuve tampoco la intención de ingresar a algún taller ni de aprender esto. Quizá tenía la idea arcaica de que uno se formaba a través de su propio empeño. Y no, tampoco es que vea mal los talleres, me parece que son alternativas, opciones muy válidas y muy, muy loables, tanto de quien las imparte como de quien las recibe, ¿no? Porque se nota el interés de enseñar literatura y de adquirir conocimientos en cuanto a la literatura.
Claro, por supuesto, ¿no? Y sin querer hacer de menos ni a los talleres literarios, ni mucho menos a la educación formal, pues creo que igual muchos de los lectores y lectoras sabemos que muchas veces hemos aprendido más de determinados temas en las lecturas de un libro y obviamente en su análisis, en su reseña, en su comentario con otros lectores, más que en un aula formal de clases, en un aula universitaria, ¿no? o algo por el estilo, ¿no? Y bueno, Diego, tú sin embargo has publicado varias obras, ¿no? Entonces, cuéntanos de aquella primera experiencia editorial. Siempre la primera es un poco más anecdótica, es un poco novedosa. ¿Cuándo fue tu primera experiencia editorial y cómo fue esta experiencia?
Bueno, yo en el año 2017 empecé un proyecto en la web. Fue la primera versión de mi página web. Ahora mi página web está dedicada a entrevistar a otros escritores y a otro tipo de contenido, todo en base a la literatura, desde luego. Cuando formulé mi web, la idea de mi web fue realizar relatos en torno a obras de artistas latinoamericanos. Entonces, a través de esta herramienta muy bonita, que nos conecta de manera inmediata con personas de todas las partes del mundo, contacté a pintores, ilustradores, diseñadores gráficos, caricaturistas, para exponer en esa página web su trabajo, el trabajo de ellos. Y el incentivo era de que yo iba a crear una historia para cada ilustración o cada imagen que se proyectara dentro de esa exposición que se realizaba en mi página web, en la primera versión de mi página web. De ahí nacieron muchos escritos que más adelante tomaron forma con la propuesta de Caricreaturas. Caricreaturas es un libro un poco mordaz, un poco más fresco, trata de no interiorizar tanto, y creo que de pronto se proyectaba ahí la idea que tenía en cuanto a empezar a escribir. No aborda temas muy complejos, pero tampoco es que es una literatura banal, ¿no? De pronto tiene su encanto en el lado de ser cómico o ser un poco, diría, no cínico, sino un poco sarcástico, un poco jocoso. Una literatura más fresca. Y cuando propuse, ingresé a un concurso del Ministerio de Cultura, ya cuando tenía formulado todo este conjunto de historias, quedé finalista, pero no avancé a la publicación. Entonces fue de pronto un golpe duro, pero por otro lado, siempre en esto de la escritura he sabido asimilarlo. Como siempre digo, tengo el en términos comunes el pellejo duro, ya tengo de aceptar rechazos o de pronto situaciones que no se me dan como yo anhelo, y entonces trato de llevarlas por el camino de sacarlas adelante. Fue lo que hice con Caricreaturas, lo publiqué en un formato artesanal y empecé a experimentar, empecé a coger cartones a probar cartones para las cubiertas, y de ahí nació Libros Duendes. Entonces, de este proyecto frustrado de publicación, nació esta oportunidad de Libros Duendes, que he implementado no para mí, sino para otros autores, porque vi que el libro, incluso cuando llegó a un lector de Guayaquil, me dijo, oye, este libro está, la cubierta del libro me encanta, me dice, el material está, me dijo así, internacionalizable, entre comillas, y yo, oye, ¿te estás burlando de mí o qué? Pero veo que ha tenido ese impacto positivo en cuanto a cuestiones de materiales, y por eso yo siempre digo que trabajamos en Libros Duendes con materiales de alta factura. Entonces, de esa oportunidad frustrada nació esta bonita, el desarrollo de este bonito proyecto que es Libros Duendes.
Oh, mira, qué interesante, ¿no? Yo tenía esa parte de Libros Duendes para el final de la entrevista, pero ya hicimos nexo, ¿no? Y bueno, mira, no, está bien, está muy bien. En 2018, mira, tú publicaste esta novela que tengo por acá, Estructura de la Plegaria. Y bueno, esta es una novela que la disfruté bastante, fue muy interesante, pues, y me parece que es correcto, bueno, en este momento de la entrevista, pues, es momento para hacer un par de preguntas, pues, sobre esta novela, ¿no? Y yo quería preguntarte primero, bueno, me parece que es un lugar común, ¿no? Ya te han de haber preguntado muchas veces el por qué contar una historia o crear una novela que tiene como protagonistas a integrantes del clero católico. ¿Qué te movió para contar esta historia?
Sí, bueno, Estructura de la Plegaria nació como la historia de... Estructura de la Plegaria está formada por tres partes. La primera, que habla de un sacerdote que tiene una relación de convivencia un poco familiar, un poco cercana con un menor de edad, y de pronto llega a sus instintos, lo llevan a otro tipo de relación. La segunda parte está formada por una historia de una monja, una novicia, que queda en estado de gestación, en estado de gravidez, y aparentemente no sabemos si de pronto es un milagro o ha sido abusada o ella tiene algún secreto que no desea revelar. Y la tercera parte está formada por el continuo de los personajes que aparecen tanto en la primera como en la segunda parte. La historia en sí nació como la primera parte nada más, es decir, la historia del sacerdote. Fue concebida, uno a veces no sabe por qué específicamente, por qué acude a esos temas, de pronto uno acude al recurso de decir, no soy yo el que busco el tema, sino es el tema el que me busca, ¿no? Entonces un poco también, yo creo que sería jactancioso de mi parte decir, sí, yo quise interpretar este suceso en sí, quise revelar todo lo que hay aquí, de pronto no es así, o sea, de pronto me llegó la historia, no digo que es una historia basada en hechos reales, pero es algo que sucede, ¿no? Y justamente esa es la magia de la literatura, que a veces la literatura supera a la realidad, en cierto modo. Y nació así, nació como la historia del sacerdote, y luego comprendí que esos personajes que iban quedando tenían mucho que decir, ¿no? Tenían cada uno su drama particular, y lo que hice fue escucharlos y sentarme a escribir. Entonces, también con respecto, un poco llevando al plano de la pregunta anterior, con respecto a mi experiencia de publicación, Estructura de la Plegaria fue una experiencia muy dura y también muy bonita. Si escribirlo fue complicado, fue complejo, no en el ámbito del estilo, que también me interesó trabajar el asunto del lenguaje, el asunto de la estructura, el armazón en sí. Con respecto a la publicación fue mucho más difícil, porque aparte de que era un tema que de pronto podría molestar o de pronto podría interpretarse desde otro punto de vista, como una condena, sino como un elogio o qué sé yo, a las actitudes del sacerdote. También está el asunto de que era un escritor que recién está empezando a ingresar a este mundo. Y dentro de esas lógicas del mercado editorial, entonces es muy difícil. Sobre todo si no eres conocido, si no tienes los contactos adecuados, etcétera, etcétera. A pesar de que yo ya desde hace mucho tiempo he intentado dejar ese discurso atrás, he intentado ese discurso del lamento, de la conmiseración, de decir, no, que yo soy de acá. O sea, trato de impulsar los proyectos lo más profesionalmente posible y hasta la vez en lo poco y bajo las limitaciones bajo mis restricciones, he tratado de sacar adelante y llevar adelante mis proyectos. Pero con estructura, ciñéndome la pregunta que me indicas, no es que yo haya buscado directamente tratar este tema. Se me dio y de ahí han derivado muchas otras consideraciones que también me han hecho reflexionar para escribir a futuro.
Bueno, y a mí me gustó bastante esta novela, no solamente por los temas que toca, sino también, como ya dijiste, por la estructura mismo que de alguna manera va tomando ciertas palabras de los rezos católicos, ¿no? Que son un poco comunes a prácticamente todos los que hemos crecido bajo esta cultura católica y ecuatoriana, ¿no? Y además esta descripción de situaciones a veces extremas, grotescas, perturbadoras, ¿no? Y en concreto, sobre esta última parte, sobre las descripciones grotescas, perturbadoras, ¿tú crees que podrías conectar a través de estas descripciones grotescas tu novela con aquella visión de George Bataille cuando habla de la literatura de lo perverso, como aquella zona que ilumina las zonas más oscuras del ser humano y que nos permite encaminar la literatura sus posibilidades más salvajes? O sea, ¿tú crees que podrías conectar con esta idea de Bataille de lo perverso también en tu novela, la estructura de la plegaria?
Yo creo que en cierto sentido sí, porque aparte de que tratamos, al menos en la literatura, en la escritura, he tratado de llevar a los personajes a estos extremos y sobre todo para la reflexión del lector, que no es una reflexión que deba ser de manera directa, ¿no? Yo creo que la literatura trabaja de formas subterráneas y es la mejor forma en la que tiene que trabajar la literatura. Y en este sentido, yo creo que esa parte que a veces no queremos descubrirnos en nosotros mismos, la vemos reflejada ahí en la historia. Y bueno, de pronto causa esa conmoción y nos nos atormenta para bien, en el sentido de que puede despertar ciertas reflexiones un poco menos evidentes de lo que se haría si se la trabaja de otra forma, ¿no? Con respecto a esta zona entre lo que se podría interpretar como algo demasiado extremo o grotesco, y lo que sí se debería decir, también se ha regado ríos de tinta, ¿no? O sea, sobre los límites en los que tiene que actuar o no la literatura o el escritor al plantear su propuesta. Entonces yo creo que sí es necesario abordar estos temas y creo que es lo que he intentado hacer. Tampoco no lo llevo al lector, y he tratado de hacerlo en el libro, no llevar al lector a una ambientación dantesca donde se sienta un espacio vomitivo o un espacio del que desee escapar. Yo creo que si analizamos la novela en su conjunto, tanto el primer capítulo, que puede ser el más fuerte, y es donde tú determinas si continúas el libro o no, como el segundo capítulo tiene su espacio de lo hórrido del ser humano, y la tercera parte, y me la planteé así, yo dije, este va a ser un premio para el lector. Si el lector ha pasado estas dos etapas, estos dos estadios, y llega al tercer segmento, lo quiero recompensar. Y fue lo que hice, o sea, traté de que la literatura sea más menos oscura, tenga historias un poco más frescas. Incluso hay donde unos monólogos interiores donde los personajes se ríen de sí mismos o intentan conocer ciertos aspectos que les han sido prohibidos por la religión o por los aspectos culturales. Y bueno, yo creo que llego al culmen del absurdo o de lo jocoso al notar que el último capítulo es narrado por un perro, que es un personaje que también ha estado rondando en las historias anteriores, en las partes anteriores del libro. Entonces yo creo que también está ese aspecto que de pronto contrasta con los primeros y que de cierto modo hace una especie de claroscuros y trata de iluminar lo que se oscureció en las primeras partes.
Sí, estoy de acuerdo, ¿no? Es correcta esa, digamos, desde mi punto de vista como lector, es un cierre prácticamente redondo, esas como caricaturas que se presentan al final de los diversos personajes, ¿no? Donde se explora como lo que tú ya has explicado muy bien. Entonces, yo creo que complementa muy bien las dos primeras historias, y por eso Estructura de la Plegaria es una de las novelas ecuatorianas que más disfruté de las que leí el año pasado. Pero bueno, vamos a hablar igual de otro de tus libros, ¿ya? Mira, en 2019 publicaste Identidades, ¿sí? Se lo tenemos acá, donde exploras diversas formas y estilos de narración y de alguna manera desdoblas tu identidad en identidades o en posibilidades literarias, ¿no? O explícanos un poquito o cuéntanos un poco cómo fue esta experiencia de Identidades, que además se publicó con un sello español en Timbre.
Sí, bueno, Identidades, como tú lo acabas de comentar, es yo pienso que es un libro de búsquedas, porque estos relatos de Identidades se fueron escribiendo en mi juventud. Eran relatos que, como a veces nos pasa a los escritores, tenemos por ahí guardados en los cajones, en este caso en algún archivo del computador, y bueno, los fui tratando de perfeccionar, o como me gusta decir a mí, de dejarlos con las menos imperfecciones posibles, porque de pronto, por más que uno se esfuerce, a veces no consigue el relato perfecto, pero traté de que tengan el menor número de imperfecciones. Y fue una búsqueda porque lo formulé con respecto a los géneros tanto literarios, tanto estéticos, y a los géneros de un poco jugando con esto de la identificación sexual. Entonces traté de desarrollar eso, no sé si lo logré, Continúo en esa búsqueda, pero creo que tuve un resultado satisfactorio. Hay relatos que tocan temas un poco interesantes, ¿no? Por ejemplo, El púlpito de Roma, que dicho sea de paso, ha sido un relato que ha sido elegido para una antología que ya se publicó en Costa Rica. Entonces ahí consta mi relato, El púlpito de Roma, y habla de un sacerdote que se da a la tarea de esposar todo tipo de personas, o sea, indiferentemente de su clase social, su identificación sexual, su nivel en el entramado, su nivel de vida en el entramado social de la Edad Media. Y bueno, toca estos aspectos. Fue narrado como un relato histórico. Me basé en ciertas premisas de esta literatura histórica. Y también hay relatos eróticos, hay relatos un poco en la línea de lo policiaco. Y puedo decir que el relato que más me gusta es el que tiene ciertos toques filosóficos y fue escrito en clave a manera de escrito para el teatro, ¿no? O sea, fue escrito en ese sentido y yo creo que es el relato que más me gusta de Identidades. Y fue básicamente eso, una búsqueda en cuanto a la voz, a los géneros, al uso de los géneros dentro de la narrativa.
Mira que mi relato favorito de Identidades es el que has mencionado, Púlpito de Roma. Púlpito de Roma es un relato bastante, bastante potente, ¿no? Uno se queda con una reflexión súper, súper interesante y creo que es muy válida, ¿no? Y con respecto a la búsqueda que mencionas, creo que es una búsqueda que sigue presente en Engendros, ¿no? Pero antes de hablar de Engendros, yo quería hacerte una pregunta más en el plano ya de un lector, ¿no? Y esta pregunta pues, sería una pregunta de lector a lector, ¿no? Y es que quería preguntarte... yo supe que en alguna ocasión pues tú decidiste dejar de tener libros en formato físico y te dedicaste más a la lectura en formato digital, ¿no? Entonces mi pregunta es sobre los formatos. ¿Cuál es tu formato preferido de lectura? ¿Por qué esta reflexión de abandonar el libro físico y dedicarse al libro digital? Ese es un tema complejo, ¿no? En el que estamos pues los lectores a veces debatiendo con nosotros mismos.
Claro, antes que todo, yo no auguro la muerte del libro físico. Yo creo que el libro de papel tiene larga vida y uno de los complementos del libro en papel ha sido el formato digital. Ha potenciado al libro físico en dos vertientes. La primera porque de uno u otro modo te hace añorar tener el libro en el libro físico, ¿no? Y también porque de pronto... Te incentiva la lectura y eso es bueno. Si tú tienes al alcance un libro de un autor que en formato digital lo tienes al alcance de un autor que no lo vas a poder conseguir en 6 meses o 7 meses, entonces, y tú eres fanático de ese autor, pues tú lo vas y lo buscas. Yo opté por cambiar el estilo de vida en cuanto a lectura. Tenía una biblioteca muy amplia. Decidí vender todos los libros, otros los regalé, la mayoría fueron a parar a manos de buenos lectores. Y tomé esa decisión, fue por consideraciones personales en cuanto al espacio. Tuve que mudarme de una casa, de una vivienda un poco amplia, tuve que buscar otra de más comodidad y de un poco más reducido el espacio. Pero yo creo que en sí me motivó el asunto de, por ejemplo, descubrir los lectores digitales, es decir, los dispositivos de lectura digital, que me dan muchas alternativas en cuanto a mi organización como lector. Me controla los tiempos de lectura, me lleva un cronograma de la racha lectora, que le llama el dispositivo, que es básicamente que te va marcando los días que tú lees y los días que dejas de leer, y si te rompes la racha, o sea, tú te sientes totalmente decepcionado. Y también la inmediatez en cuanto al alcance de los libros. Entonces, un ejemplo, yo soy muy, y siempre lo he dicho, yo soy muy fanático del escritor Mike Wilson, un escritor chileno, y compré El Leñador, que es una de sus magnus opus, su gran obra maestra, hasta el momento, a mi opinión, a mi consideración, y tuve que esperar alrededor de 4 o 5 meses con este sistema de paqueterías de país a país, ¿no? Entonces, eso fue como una tortura, esperar el libro. Y cuando el nuevo libro de él, Ciencias Ocultas, el penúltimo libro de él, porque el último es Némesis, Ciencias Ocultas, vi que estaba publicado en digital, y lo único que hice fue presionar un botón y el libro ya estuvo en mi dispositivo y empecé a leerlo ese mismo día, con esas ganas, con esas ansias que uno aborda la lectura, ¿no? Con esa pasión que al menos en mi caso me intento que me caracterice. Entonces tengo dos ventajas. Una, la inmediatez del libro, que no tengo que esperar semanas o meses, y sobre todo que accedo a material de lectura que de otra forma aquí en Ecuador no llegaría, no lo leería. Y las herramientas técnicas, en este caso tecnológicas, que me permite organizarme en cuanto a la lectura. Lo cual no indica que haya abandonado la lectura en papel, solo que prefiero la lectura digital. En verdad que la prefiero por algo que me llena y puedo llevar incluso el dispositivo en un viaje, lo llevo de una casa a otra cuando visito a un familiar, lo tengo en todas partes. Entonces, para mí es muy práctico, resulta muy, muy entretenido también. Puedo resaltar textos y copiarlos y publicarlos en las redes sociales cuando de manera inmediata, con presionar dos botones nada más. Y eso me incentiva también y me estimula a la lectura. O sea, me parece que es una herramienta muy, 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 muy cómoda. Y también leo en papel. Ahorita estoy, por ejemplo, escribiendo, perfeccionando ciertos análisis del Ulises de Jane Joyce. Y tengo las ediciones en físico y las acudo y las reviso en los libros en físico. Pero básicamente ya no tengo libros físicos. En casa tendré unos 8 o 10 y no son más.
Mira que yo soy muy fanático de la lectura en formato físico, ¿no? Y muchas personas me han hablado de los formatos digitales y tú eres la persona que quizá más me ha convencido, ¿no? Tienes unos argumentos bastante contundentes, ¿no? Y mira, creo que otra cosa que es interesante, conectado a lo que tú dices, o cuando yo he querido leer a veces en formato digital, es cuando de pronto tengo que hacer un viaje y estoy en el bus en la noche y no puedo leer el libro. Entonces se necesita pues justamente una herramienta de estas que nos han hablado para poder leer y poder subrayar, ¿no? Y a veces también los lectores somos desorganizados, ¿no? No sabemos cuánto leemos al día, cruzamos un libro con otro, ¿no? Y quizá también nos ayuda a organizarnos un poco más.
Yo sí soy bien, bien desorganizado. Ahorita estoy frecuentando siquiera unos 10 libros al mismo tiempo y es una locura. pero por ahí voy tratando de llevar un control y seguir, ¿no?
No, pues, bueno, pasando esta parte y volviendo al tema del libro de Benjendos, pues es el libro más reciente que he leído de Diego Maenza, entonces vamos igual a hacer un par de preguntas sobre este libro, ¿no? Este libro que lo tengo acá, este libro publicado en el año 2019, el año 2020 más bien, pero ganador de un concurso de los fondos concursables en el 2019 y publicado con Cuerpo de Voces por Ediciones, ¿no? Y bueno, primero resaltarte lo que ha dicho la crítica de estos libros, de este libro, lo que he leído en internet, porque son cuentos interesantes, ¿no? Y varias personas han dicho que estos cuentos tienen tintes filosóficos y que además tienen finales inesperados. Entonces, mi pregunta es, ¿tú estarías de acuerdo con estas dos aseveraciones de la crítica, con que tus cuentos tienen, más que aseveraciones, estas dos interpretaciones que hace la crítica, ¿no? Como que tus cuentos tienen tintes filosóficos y también que tienen unos finales como que inesperados, ¿no?
Bueno, sí, yo creo que hay parte de razón en ello. En primer lugar, con respecto a los toques filosóficos o los tintes filosóficos de los cuales se habla, yo creo que en Engendro es donde yo creo que estoy perfilando más el camino que quiero seguir en cuanto a la narrativa corta, porque yo interpreto mi escritura así, las novelas que yo escribo y que tengo ya trabajadas, algunas empezadas, son de un marcado corte realista. En cambio, los cuentos no. Los cuentos buscan otros perfiles, buscan otras temáticas, buscan interiorizar mucho más. Y aquí, por ejemplo, en un contraste muy, 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 muy evidente con respecto a mi primer libro, Caricaturas, que nació como algo jocoso, en Engendros es algo totalmente, yo le veo un poco sombrío incluso, en el sentido de que no lo veo como un libro optimista, lo veo como un libro que de cierto modo trata de explorar las encrucijadas del ser humano, pero desde...
En el sentido de que...
Parece que tuvimos un pequeño inconveniente con la conexión de internet de Diego. Vamos a esperar que Diego recupere su señal, pues, y hasta eso pues le recordamos que estamos el día de hoy haciendo una entrevista con el escritor Diego Maenza, escritor de la provincia de Los Ríos, que ha publicado varias obras en los últimos años, entre las que se destacan la novela Estructura de la Plegaria y el libro de cuentos Engendros y también el libro de cuentos de Identidades. Saludamos a los amigos que nos están mandando comentarios a través de Facebook en nuestro programa. Gracias por sus comentarios. Ya en el momento que tengamos a Diego de vuelta, pues le hacemos las preguntas que nos están indicando a través de Facebook, y agradecemos también las preguntas que nos están haciendo y también sus likes. Esta transmisión pues está llegando a ustedes a través de Facebook, de YouTube, de Twitter y también a través de Instagram. Así es que si no están suscritos a las redes sociales de Facebook, de Flaxo Radio, pues es momento para que puedan aprovechar suscribiéndose a las redes sociales de Flaxo Radio. En tanto recuperamos la conexión de Diego. We'll be right back. estábamos ya prácticamente intentando recuperar la conexión con Diego Maenza. Tuvo un pequeño problema con el internet, pero ya en unos momentos ya está el problema solucionado y se va a reconectar, ¿no? Te recordamos, pues, que este es el programa Contrapunto, un programa dedicado a la literatura y transmitido todos los miércoles a las 15 horas a través de la señal de Flaxo Radio, la radio de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, llegando en formato virtual por las necesidades, pues, sanitarias que nos han requerido acorde a esta pandemia, pues, que está en estos momentos atravesando a la humanidad, ¿no? Y bueno, pues, en este programa Contrapunto venimos realizando ya por 2 años consecutivos programas que hacen reseñas literarias y también entrevistan autores y autoras, sobre todo ecuatorianos y ecuatorianas, pero también extranjeros y también no solamente autores, sino también lectores, lectoras, líderes de proyectos editoriales, vendedores de libros, ¿no? Y, en fin, todos quienes de alguna manera formamos parte de este mundo tan maravilloso que es la lectura y la literatura, ¿no? Entonces, el día de hoy en la tarde, pues, estamos conversando con el escritor Diego Maenza, un escritor de la provincia de Los Ríos que ha publicado varias obras literarias, entre las que se destacan en los últimos años, pues, voy a mostrarles acá a cámara, tenemos Estructura de la Plegaria, publicada en el año 2018 por Casa de la Cultura, novela para que se vea mejor por acá. La novela Identidades, también publicada con un sello español en el año 2019, y también esta más que novela, más bien un libro de cuentos, y el libro de cuentos Identidades, publicado el año 2020 con Cuerpo de Voces Ediciones. Igual ya estábamos conversando sobre este libro, Los Engendros. Esperemos que Diego pronto pueda reconectarse. Ya hemos hablado por teléfono con él. Nos ha dicho que tuvo un pequeño inconveniente, pero que ya se va a conectar. Sí, parece que ya lo tenemos por acá. Estábamos, pues, con un pequeño inconveniente con el internet, pero bueno, muchas veces sucede, ¿no? Estábamos hablando con el escritor Diego Maenza el día de hoy, hablando un poquito sobre los libros que ha escrito, sobre las novelas, sobre los cuentos, y hablábamos sobre el cuento o sobre el libro de cuentos de los engendros, ¿no? Y bueno, Diego, ya te tenemos de vuelta, así que bienvenido de nuevo y espero, pues, poder continuar con esta conversación.
Por supuesto, gracias y lamento la interrupción.
No, todo bien, siempre estamos expuestos a estas circunstancias cuando trabajamos con internet. Mira, yo dentro de la interpretación que quizá hago de tus cuentos, ¿no? Yo, como te comentaba por mensajes el otro día, encontré ciertas conexiones con la obra de Jesús Maestro, ¿no? Bueno, tú me decías que conoces la obra de Jesús Maestro, ¿no? Y también ya lo has dicho, que en estos cuentos, en Los Engendros, se resalta una visión pesimista de la realidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿no? Y para utilizar las palabras, las definiciones, los conceptos de la teoría literaria de Jesús Maestro, ¿tú crees que tu literatura o que la literatura que te gusta a ti o que disfrutas, ¿de qué vertiente genealógica proviene? O sea, ¿de esta vertiente que es más crítica o indicativa, o más bien tú prefieres esta vertiente que es más programática e imperativa? Porque yo noto que hay mucho de crítico, ¿no? Y de crítico también hacia esa visión programática de la literatura, muy en tono con lo que propone Jesús Maestro también. ¿O cuál es tu percepción del asunto?
Claro, sí. He leído, he frecuentado a Jesús Maestro. Jesús Maestro parte de la filosofía de Gustavo Bueno, del materialismo filosófico y de la concepción del cierre categorial que habla Bueno, ¿no? Yo creo que Estructura de la Plegaria se forjó bajo esta premisa de ser un todo, ¿no? Y era el tiempo que frecuentaba la literatura de Gustavo Bueno y empecé a frecuentar a la literatura de Maestro. Pero también, ciñéndonos a Engendros, yo creo que cada libro que trato de escribir, que trato de desarrollar, cada proyecto literario, parte de una premisa que intenta alejarse de lo que ya anteriormente he escrito. Entonces, al menos es la búsqueda que me impongo. Que lo consiga o no ya es diferente. Pero yo creo que cada libro nace bajo una mirada y un planteamiento estético diferente. Lógicamente que va a haber un trasfondo común entre toda la literatura, y eso es la marca de fábrica de todo escritor, su propio estilo, su propia temática, pero en ese entorno trato de hacer las cosas diferentes. Sí, es verdad que puede ser tomado como algo crítico, pero no es, al menos no es una literatura que busque, que yo busque escribirla como de una manera frontal, que enfrente al escritor con un determinado tema. Trato de que la crítica que pueda generar en la lectura ingrese por los márgenes, por los bordes del lector, por otros contornos, y que explote de otras maneras, no de una manera frontal, porque, como decía al principio, yo considero que la literatura trabaja de manera subterránea, no con un fin proselitista, no con un fin de adoctrinamiento o de ninguna visión ni filosófica, ni psicológica, ni social, sino de una búsqueda muy personal, ¿no? De una propuesta o una mirada muy personal. Y en ese sentido, Engendros sí toca los ciertos códigos filosóficos, pero no ni para ratificarlos ni para negarlos. Yo creo que para ponerlos en evidencia y contrastar ciertos niveles de realidad. También llamo mucho la atención de que estos cuentos, aparte de tener ese estilo filosófico, busca profundizar en el ser humano como un ser diferente, ¿no? Yo creo que de ahí se puede partir ese análisis de que son críticos, pero no es porque que quieran confrontar o estrellarse contra la realidad y ciertas premisas, sino más bien porque lo hacen de una manera más de una manera menos evidente, más subterránea.
Bueno, y otra cosa que me llamó la atención de tus cuentos, en este caso de Engendros, pues es el tipo de narrador, ¿no? Porque me parece que esta visión que tú explicas, que no se estrella contra la realidad, que es en ocasiones pesimista, sí está contada desde unos narradores que a la vez que son pesimistas son muy amenos, ¿no? A veces son también irónicos, tienen toques de humor, ¿no? Son incluso a veces son críticos. Y además los narradores que a veces juegan con esta idea que también mencionaste antes cuando hablabas de identidades, jugar un poco con el género, ¿no? Son narradores que de pronto uno sabe si es un hombre, si es una mujer o si es algo que no está definido, ¿no? Entonces, esto igual le da cierta continuación a Engendros, ¿no? Y a mí me surge la pregunta al ver este tipo de narradores, o yo pienso o me hago la pregunta, ¿quiénes son los Engendros en tus cuentos? ¿Son los personajes los Engendros o son los narradores los Engendros? ¿Cuál es tu visión de esta parte?
Claro, no había visto desde ese lado, pero es una lectura muy válida y yo creo que eso también lo enriquece la literatura que uno crea, porque uno a veces la formula bajo una perspectiva, bajo un aparataje filosófico que uno considera ya dado o que va a calar en el lector desde esa mirada, pero el lector ratifica otra lectura y se van dando estas visiones de diferentes contornos. Yo creo que sí es válida la perspectiva. Y bueno, en el libro yo creo que hay muchos engendros, y los narradores también forman parte de estos engendros. Hay, por ejemplo, en la ventana del hotel hay uno que ya específicamente él se caracteriza, se identifica de este modo. Pero yo creo también que hay un sentido muy profundo en cuanto a la identificación como algo positivo del engendro, ¿no? O sea, porque todos los personajes del cuentario se identifican, asumen su condición de un ser diferente y bajo esta mirada interactúan con el mundo. O sea, no se sienten menos. O sea, no es y el libro trabaja de ese modo, porque no es un libro que te cuente historias de horror o historias de terror o destinado a causar el impacto de la impresión fácil, sino que trata de ahondar más en ciertas en ciertas consideraciones en torno al ser humano. También yo creo que sí, es un libro que está encaminándose hacia lo que quiero realmente llevar a cabo. Y bajo esa mirada también me han dicho por ahí, me han dicho tu libro, tus cuentos, sobre todo con esto de entidades, que recopila un poco de estos cuentos de engendros. Me han dicho, tu libro, ¿tú de dónde eres? ¿De Ecuador? Sí, tu libro es gótico andino, que es lo que está de moda ahorita, ¿no? Y yo le digo, no, o sea, en primer lugar, porque yo no escribo sobre personajes de la región, no por un afán discriminador en cuanto a depurar mi literatura de ciertos códigos, sino porque no se me dan esos personajes. Mis personajes tratan de llegar a cualquier público, sea andino o no sea andino, y tampoco por los temas, porque no son cuentos de terror, son relatos que de pronto se sirven de ciertas premisas, pero que escapan. Yo lo vería más como una filosofía de los horrores, o como un horror filosófico, cuando se habla de esto del horror cósmico, del Lovecraft, pero yo lo vería más por ese sentido, o sea, más en el aspecto de que traten de profundizar en los códigos de interactuar del humano. Entonces, sí, tienen bastante de filosofía. No es una filosofía que se encasille en ciertas disciplinas, sino que trata de ahondar en los contenidos humanos.
Pues un poco a veces es un error de la crítica literaria también en su afán, o en el afán que tenemos al hacer reseñas o críticas de buscar como palabras que engloben varias obras literarias, ¿no? Que a veces aglutinarlas, terminan por reducir realmente las obras, ¿no? Las reducen por completo. Y también en este mismo sentido sobre los engendros, ¿crees tú que los escritores serían algún tipo de engendros? ¿Quizás los lectores somos engendros también?
Yo creo que sí, bastante, porque somos seres diferentes, no en el sentido de llamar la atención hacia una particularidad sumamente positiva que vaya en detrimento de los demás, sino porque de pronto en nuestras... tanto la escritura como la lectura son acciones solitarias. Básicamente, porque de pronto ahí puedes leer en conjunto, club de lecturas, etcétera, pero en sí, donde más vas a apreciar la lectura es en incluso... Puedes compartir una lectura en grupo, pero donde te va a quedar la reflexión es en tu soledad, en la soledad de tu reflexión. Y yo creo que desde esa mirada, sí, porque incluso ante la sociedad, uno anda con un libro, no sé, lo ven como alguien diferente. Puede ser un poco cultural también. Pero yo creo que sí, también en este sentido positivo que tienen mis engendros, yo creo que sí, lo podríamos ver a los escritores y a los lectores como esos engendros que están ahí tratando de reflexionar sobre sí mismos y sobre su actuar en el mundo.
Qué interesante, ¿no? Y cómo de tus libros y tus cuentos se pueden desplegar tantas reflexiones, y eso que no abordamos cada cuento en específico, ¿no? Porque hay cuentos que son bastante potentes, ¿no? Tenemos un par de preguntas de las personas que nos están escuchando, vamos a hacerlas ahora. Agradecemos a Francisco Rivera, nuestro amigo que siempre nos está apoyando cada semana, nos escucha, es un buen amigo también de Instagram, publica igual ahí reseñas de autores ecuatorianos. Gracias, Francisco, igual por acompañarnos en esta tarde. Él nos hace dos preguntas para Diego. Una de ellas, pues ya la tenía yo también contemplada, y entonces agradecemos a Francisco, vamos a hacer ahora las dos preguntas. Dice, una, Diego, ¿cuál es tu lectura actual? Y dos, Diego, ¿cómo promocionas tus obras literarias?
Ya, con un saludo para tu audiencia, Fernando. Con respecto a la primera pregunta, las lecturas que estoy frecuentando, yo soy muy caótico en las lecturas, pero... estoy releyendo Leñador de Mike Wilson, básicamente porque quiero releer Ciencias Ocultas, que ya la leí en su momento, y prepararme para leer Némesis, que es la última obra de, de Mike Wilson. También estoy frecuentando El hombre en el castillo de Philip K. Dick, es una obra de ciencia ficción, como un complemento a la visualización del serial que emite Amazon Prime. Estoy viendo la serie y estoy leyendo el libro en paralelo. Entonces es una retroalimentación intelectual muy, muy, muy positiva y es un placer tener esa interacción con, tanto con la historia del libro como la del serial, que son muy diferentes. Y también estoy leyendo, terminando de leer una obra de un escritor peruano, que se llama El espía del Inca. La empecé a leer en paralelo también con la obra de con la obra del escritor francés, se me escapa el nombre, pero me leí el libro en 2020, a finales de 2020, y de Civilizaciones, de Binet, es el libro que lo leí con El espía del Inca. Y bueno, estoy luchando para terminarlo. Como digo, soy un lector muy caótico. También estoy leyendo La broma infinita de Foster Wallace, que en verdad se me está haciendo una broma muy infinita, porque la leo y no avanzo en ningún porcentaje, pero estoy luchando en la lucha. Y como digo, soy un lector muy caótico, trato de organizarme, pero ahí voy dando. Y también ciertas lecturas de filosofía también estoy frecuentando. Bueno, básicamente eso. Con respecto a la promoción de mis libros, yo creo que el impulso del internet ha sido muy, muy positivo, y quienes hemos sabido incursionar en esta corriente de las redes, tratamos de sacarle el mayor provecho. Entonces, tanto los libros que se han publicado aquí físicos, yo los he promocionado, los promocioné a través de las redes sociales. Tengo también una página web con mi nombre, diegomaenza.com, en la cual se detallan todos mis libros, básicamente los digitales, porque aquí en Ecuador ya tengo pocos en circulación. Estructura de la Plegaria, Engendro, son los que circulan en físico, y las otras obras están circulando tanto en impresión bajo demanda, en impresión internacional bajo demanda, como en ediciones digitales. Entonces son las que están direccionadas dentro de la página web. Y trato de también utilizar las redes para promoción de mi obra y de los diferentes escritos, ¿no? A veces publico un cuento en las redes, lo comparto en grupos de Facebook. Y yo creo que también se ha visto como una labor impúdica esto de la autopromoción. Pero quienes no disponemos de, o como le llaman, el autobombo, ¿no? Pero quienes no disponemos de otras alternativas para acceder a los principales canales de difusión cultural, pues tenemos que vernos y luchar por los espacios y las alternativas que tenemos.
No, así es, Diego, pues estoy totalmente de acuerdo, ¿no? A veces nos toca hacer nuestro propio camino, ¿no? Y bueno, lamentablemente el tiempo se nos está volviendo corto, se está agotando, y todavía quedaban algunas preguntas en el tintero, así es que voy a tratar de ver cuáles eran pues las más relevantes. Y hemos hablado un poco de tu blog literario, de Libros Duendes, creo que nos queda hablar un poco de Cuadernos de Maenza, ¿no? Y cuéntanos un poquito de qué se trata esta sección, y es una colaboración para la revista Máquina Combinatoria, ¿no?
Sí, Rodrigo Mendizábal tuvo desde el año pasado la grata acogida hacia mis escritos. Bueno, los Cuadernos de Maenza fueron el motor bajo el cual empecé mi autopreparación. Yo aprendí literatura por mi cuenta y también me preparé en base a este tipo de análisis, porque obra que leía, obra que la analizaba, son análisis muy, muy, muy esquemáticos y muy didácticos, se podría decir. Tengo la idea de, en el futuro, ya cuando los transcriba, porque efectivamente constan en cuadernos académicos, son una serie de 7-8 cuadernos donde me enseñé literatura, donde aprendí la literatura. Y, por ejemplo, están las obras de Shakespeare, los dramas de Shakespeare, están poemas, la poesía modernista norteamericana, está Whitman, está los escritores rusos, los cuentistas rusos, casi todos los cuentistas rusos. Entonces, y hay algunos análisis. Entonces, ahorita lo que estoy promocionando es el análisis de cada capítulo, de cada episodio de El Ulises, de Joyce, y se está publicando mensualmente un análisis. Va a coincidir, bueno, está coincidiendo con el aniversario de la efeméride de fallecimiento de Joyce, y el próximo año va a coincidir con un aniversario de publicación de la obra, ¿no? Porque El Ulises fue publicado ya en formato libro en 1922, ¿no? Entonces, el próximo año, 2022, estamos hablando de que cumple el centenario de la publicación del libro, y yo creo que también de pronto esto llama un poco la atención hacia estas propuestas, ¿no?
Creo que igual me parece pues, muy bien igual todas estas alternativas que nos has contado. Estos cuadernos me parece que son bastante variados, bastante amplios en contenido, desde los rusos a los norteamericanos, pues, y bueno, pues a los lectores que tú has dicho, pues los lectores apasionados, como tú has dicho, nos gusta leer de todo un poco, ¿no? Y en eso también concuerdo contigo. Y nada, lamentablemente se nos está haciendo absolutamente corto, entonces creo que la última pregunta va a ser con respecto a tus proyectos futuros, ¿no? ¿Qué podemos esperar de Diego Maenza para los próximos años? ¿Qué se viene? ¿Qué tienes pensado? ¿O qué se viene con Libros Duendes, ¿no? ¿Cuáles serían tus próximos proyectos, tus próximas noticias editoriales?
Sí, bueno, con respecto a Libros Duendes, estamos en este momento implementando procesos de traducción de las obras. Hemos conseguido ya traducciones a 3 idiomas para uno de nuestros autores, un autor que reside en México. Su libro está siendo traducido ya al inglés, al italiano y al rumano. Y en este contexto estamos ingresando a más autores, ¿no? Tratando de conseguir el beneficio para ellos. Y esto es una forma de interpretar los códigos bajo los cuales está elegida la cultura y la difusión cultural en el país, más que todo, porque si te das cuenta, o sea, estamos haciendo cosas desde los márgenes, desde las periferias, que de pronto se puede interpretar que no se realiza desde los centros, los tradicionales centros culturales. Entonces estamos tratando de reventar desde esos lados. También, bueno, con respecto a lo que estoy escribiendo, en este momento estoy trabajando un poemario, tiene que ver un poco con la cosmogonía, tiene que ver mucho de esto, pero bueno, soy un poco, puedo pecar de esquemático, pero también creo que trato de trabajarlo de la mejor manera y voy con la pausa que el proyecto requiere, ¿no? Con la paciencia que el proyecto requiere. También tengo algunas propuestas, algunos proyectos de escritura, de narrativa, básicamente novelas, pero también van a requerir algunos meses, algunos años, diría yo, tanto de la preparación anímica, la preparación intelectual y, bueno, el trabajo duro que es sentarse a escribir.
No, pues, y me hiciste acuerdo de este tema que casi se nos va, ¿no? Este que comentaste con Libros Duendes, pues, y es cierto, ¿no? Que muchas veces, o sea, quiero felicitarte y a la vez recalcar el trabajo que personas como tú y otros amigos, Alexander Ávila, desde allá, desde Maca, Alexis Cúñez, desde Manta, ¿no? Personas que igual, de alguna manera, trabajan en lo que podríamos decir la periferia de la periferia, ¿no? Si Ecuador ya es la periferia del mundo, y las personas pues que estamos lejos de Quito, lejos de Guayaquil, ¿no? Que estamos en ciudades mucho más alejadas, pues somos la periferia de la periferia y también trabajamos, también hacemos muchas cosas con la literatura y pues valga reflexionar sobre eso, Diego. ¿Cuál es tu opinión o tu perspectiva sobre esta parte?
Sí, no, yo creo que ya lo dije, yo creo que estamos... Yo desde hace mucho tiempo dejé a un lado el discurso del lamento y de la conmiseración y asumí estas propuestas como algo que debo implementarlo, ¿no? Dejar a un lado la crítica y proponer, ¿no? Ser propositivo. Y en este sentido, yo creo que no lo estamos haciendo tan mal.
Ah, pues y pues desde acá, desde Contrapunto, pues felicitarte, decirte que parece que lo estás haciendo muy bien, y las traducciones llegan, los lectores llegan, los comentarios llegan, pues y ese es un síntoma de que se está caminando, ¿no? Y como tú has dicho también, a veces cuando llegan críticas negativas también, pues es un síntoma igual de que se están haciendo bien las cosas, y de que la literatura que estamos escribiendo, pues les importa a los lectores o a la gente interesada en los autores que salen en Ecuador, los autores nuevos y todo lo demás. Gracias, Diego, por tu tiempo. Hemos terminado prácticamente esta entrevista. No sé si tienes alguna palabra final, algún comentario final, o si no, ya para que te despidas y terminar el programa.
Sí, no, yo el agradecido soy yo, Fernando. En verdad, agradezco mucho el espacio y la invitación.
No, y nada, muchísimas gracias por el tiempo que has compartido con nosotros en esta tarde. Un saludo a las personas que nos escuchan y nos vemos la próxima semana. Estaremos con la poeta Tatiana Mendoza y hablaremos de su poemario Carajo, publicado el año 2020, ¿no? Gracias por acompañarnos. Estuvimos en esta ocasión desde Catarama, provincia de Los Ríos, Diego Maenza, desde Quito, Alexis Cunas, desde Quito, Javier Macas, me confundí totalmente, discúlpame, Javi, desde Quito, nuestro productor de la radio, Javier, que nos acompaña en cada edición, y desde Píllaro, pues, de Fernando Endara, como siempre. Nos vemos hasta la próxima.